Muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo. Ya les anuncio que mañana a estas horas vamos a tener procesiones. Eso sí, van a ser virtuales, pero nosotros se las vamos a contar y las queremos vivir en directo junto a todos ustedes, con personas que las han vivido y que nos las van a transmitir como si las estuviéramos viviendo. Así que no se lo pierdan, pero hoy toca hablar de economía y eso significa que ya está entre nosotros el profesor Carlos Rodríguez Brown. ¡Vamos con él! ¿Cómo está llevando este momento, don Carlos? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
¿Sabe que me he dado cuenta que esa presentación ya la hacía Tipicol?
Pues sí, claro, porque decía, en la semana que viene hablaremos del
gobierno. Sí, tenían como fijación con el gobierno como le pasa a usted, don Carlos.
Igualito.
Pues, profesor, ¿le parece que empecemos hablándole de... Lo primero es qué fracaso, si me deja empezar por ahí, qué fracaso el de hoy... Después de 16 horas, los ministros de Finanzas intentando llegar a una resolución común para Europa, cómo superar esta crisis todos juntos, y no ha habido manera.
Pues vamos a ver, Nieve, fíjate, yo creo que vamos a intentar consolarnos vamos a ver. Por un lado, esto ya lo hemos visto, incluso tú, que aunque eres muy jovencísima, tampoco has nacido ayer, o sea que estas reuniones así kilométricas y hasta altas horas de la madrugada, esto ya lo hemos visto antes. Y al final se logra algún apaño. Eso es lo primero que hay que recordar. Y lo segundo es que hay que intentar entender cuál es el problema que está detrás de aquí, ¿no? El problema que está detrás es que hay una cantidad de estados que tienen intereses propios y al mismo tiempo tienen intereses comunes, que son los intereses de la Unión Europea. Pero cuando chocan estos dos, entonces los gobernantes tienen un problema. Y este es el típico caso en donde tienen un problema. Lo han tenido antes, ¿sí? Sí, en la crisis anterior, recordemos la crisis griega, en fin, hemos vivido esto antes. ¿Por qué se plantea este conflicto? Pues porque hay unos estados, que son los estados que están pidiendo lo que se llama la mutualización de la deuda, que son sobre todo ahora España e Italia, y también los apoya Portugal y otros países. Y hay otros estados que se resisten. Intentemos entender por qué se resisten, en lugar de precipitarnos a este juego un poco simplista de pensar que aquí hay buenos y malos.
Sí, y que norte
los buenos
y sur,
somos nosotros.
Sí, es verdad.
Y que los malos son los demás. Esto me parece un poco simplista. Hay que intentar entender la lógica y hacer pues lo más difícil que se puede hacer en la vida, también en la política, que es intentar ponerse en el lugar del otro, para intentar entender su lógica, ¿no? ¿Qué significa mutualizar la deuda? Es que los estados van a poder gastar más y van a poder endeudarse más, pero los riesgos que comporta esa deuda se van a compartir. Toda deuda comporta un riesgo y ese riesgo repercute directamente...
Exactamente, en los ciudadanos. Mientras recuperamos...
Si tú te endeudas, por ejemplo, que eres millonaria, pues
sí,
entonces
sí.
Si tú te endeudas, como eres millonaria,
sí.
La gente te va a prestar dinero a un interés muy bajo.
Sí.
En cambio, si me endeudo yo... que soy pobre, entonces me van a pedir un interés muy alto porque desconfían que se lo pueda devolver. Este es todo el asunto. Entonces, lógicamente, los países que tienen una tradición de una fiscalidad más indisciplinada, como España e Italia, les interesa muchísimo que haya una deuda mayor y que el riesgo se comparta. ¿Por qué? Porque si el riesgo se comparte y yo me endeudo, pero digo, no, yo me endeudo, pero con Nieves Herrero, que es millonaria, entonces los bancos me van a decir, bueno, yo le presto a usted, pero claro, si usted tiene el aval de doña Nieves Herrero. Bien, yeah. Como comprenderás, el asunto aquí está en que a doña Nieves Herrero igual no quiere.
Claro, ahora entiendo a Merkel.
Su patrimonio. Bueno, pues eso es lo que le pasa a la Alemania, Holanda y todos los otros países que tienen que responder ante sus ciudadanos. Porque a los gobernantes y a las autoridades de Holanda y de Alemania no los eligen en Barcelona, los eligen en Alemania y en Holanda, y entonces a ellos les complica mucho este discurso. Y esta es la pelea. Pero esto dicho, como digo, algún apaño se puede lograr. ¿Por qué? Y porque se ha logrado en el pasado.
Ah, bueno, o sea que es optimista.
Quiero decir, no creo que la deuda tal como esté, que está ahora planteada por España e Italia, yo creo que esto no va a salir. Pero habrá algún apaño, alguna promesa. Yo creo que hoy lo destacaba, me parece que Expansión en la portada, diciendo, bueno, España va a tener que ceder, el gobierno español va a tener que ceder a cambio de que le den algo, alguna cosa, algún préstamo, algún dinero, alguna historia, y la promesa de que igual en el futuro, etcétera, ¿no? Por eso digo que algún apaño se puede lograr.
Exacto. Esto se puede unir perfectamente a la noticia de que líderes mundiales están instando al G20 a dar una respuesta global. Estamos hablando de exjefes de Estado, de gobierno, diplomáticos, académicos, figuras relevantes de las relaciones internacionales que han pedido precisamente al G20 que elabore una respuesta conjunta a escala global ante todos estos desafíos sanitarios. Incluso proponen en lo sanitario una conferencia de donantes para ofrecer apoyo económico a los países con el sistema sanitario más débil. Aquí todo el mundo se está moviendo porque solos es imposible. Aquí hay que salir en grupo, profesor.
Vamos a ver, aquí tenemos un problema que es parecido al que hablábamos antes, ¿no? No nos olvidemos que aquí estamos hablando de políticos, es decir, que son gente que otra vez tiene que rendir cuentas ante su propia opinión pública, su propio electorado. Todos quieren quedar bien y todos quieren que esa forma de quedar bien no le represente un coste muy alto a sus respectivos países. ¿Por qué? Porque un coste muy alto para tu país significa que tú, presidenta de España, tienes que volver a España después de la reunión del G20 a decirles a los españoles, os voy a subir los impuestos porque resulta que tenemos un problema mundial. Esto, pues no les va a caer muy bien, no les va a sentar muy bien a tus votantes, y entonces tú vas a tener mucho cuidado en decir este tipo de mensajes. De ahí viene esto de la gran solución común, hagámoslo todo conjuntamente. Todo eso vale para cualquier escala, ¿eh? Fíjate que vale incluso para la escala de cada país. ¿Por qué se está hablando tanto en España de los pactos de la Moncloa? Pues por esa misma razón, para poder disolver cualquier medida que pueda tener un coste político elevado entre un número amplio de responsables políticos. E idealmente, como se hizo en los pactos de la Moncloa, sobre todos los responsables políticos. Entonces, ahora saltamos al mundo. Lo del G20 yo lo entiendo en ese sentido, en buscar una salida global que a mí, en principio, me parece bien. La cuestión, por supuesto, es qué salida, porque imagínate que claro, se pongan de acuerdo los del G20 en decir, yo qué sé, un modelo tipo Trump, diciendo vamos a cerrar las fronteras, aquí nadie va a comerciar, no vamos a poder comprar cosas en el extranjero, vamos a entrar en una autarquía como la del régimen franquista de los años 40. Bueno, esa solución sería malísima, ¿no? Entonces,
claro.
Yo creo que los líderes políticos no están apuntando a esa solución, pero de todas maneras hay que prestar atención a ver qué tipo de plan se les ocurre. No vaya a ser que se les ocurra algo malo.
Pues, profesor, veo que entre los firmantes de esta respuesta global está Felipe González y Rodríguez Zapatero. No veo a Aznar. No veo a Aznar. O sea que, no sé, veo que no todo el mundo está firmando esta respuesta de personajes conocidos como es Romano Prodi, como es Gordon Brown, Tony Blair, John Major, en fin. Vamos con otra noticia.
No entiendo muy bien, la verdad, porque si están firmando todos ellos, incluso personas que estuvieron pues, muy cerca de Aznar, aunque sea del otro lado de la barrera política como Tony Blair, pues no veo por qué no iba a decir lo mismo a Aznar. Pero bueno, oye, pregúntale a Aznar, que yo de momento no soy su portavoz porque ya tengo mucho trabajo.
No, yo de momento me quedo en rica millonaria presidenta de España con votantes, ¿eh? Que ya solamente en un ratito todo esto. Profesor, hablemos, si le parece, de la OIT, que prevé la pérdida, es que esto es tremendo, de 200 millones de empleos este trimestre, precisamente con el tema del coronavirus, y es que 200 millones de empleos, esto es de una, en fin, de una categoría tremenda, ¿no? Hablamos de la OIT, que dice que la pandemia del COVID-19 y las medidas aprobadas para contenerla van a provocar la pérdida del 6,7% de las horas de trabajo a nivel mundial en el segundo trimestre del año. Esto equivale, pues lo que decíamos, a casi 200 millones de empleos a tiempo completo. Y estiman que entre abril y junio van a desaparecer el 8,1% de las horas en los países árabes. O sea, 5 millones de trabajadores a tiempo completo, el 7,8% en Europa, una pérdida de 12 millones de empleo, y en Asia el 7,5%, que equivale a 125 millones de puestos de trabajo. ¡Qué desolador, profesor!
Pues sí, la verdad que sí. Y nos da la señal, la OIT, del principal problema que tenemos. Aparte del problema sanitario, naturalmente, la salvación de las vidas es lo más importante. Pero lo que viene justo a continuación es la vida económica, claro. Y la OIT nos está dando la pauta de cuál debería ser el principal objetivo. Y aquí el principal objetivo, después de la salvación de las vidas humanas, es intentar que la maquinaria económica se ponga en marcha lo antes posible. Lo antes posible. Y yo sé que hay un juego en donde hay que mantener un equilibrio que es difícil, porque si resulta que para resolver el tema de la pandemia tenemos que aislarnos, fíjate, por cierto, en eso que poco hemos progresado, porque es lo mismo que se hacía en la gripe hace un siglo.
Sí,
pero
sí.
Si tenemos que hacer eso, eso tiene un impacto económico inmediato y terrorífico. Con lo cual, por estas cifras que tú estabas dando ahora mismo, Nieves, con lo cual lo más importante, una vez resuelto el tema de la pandemia, es rápidamente volver a trabajar, volver a restañar la enorme herida económica que toda esta parálisis está provocando. Y ahí yo creo que los responsables políticos tienen una labor importantísima, porque imagínate, por volver al tema que hablábamos antes, imagínate que lo hagan mal. Imagínate que adopten medidas proteccionistas, antiliberales, intervencionistas, que fastidien a los trabajadores, a los empresarios, a las mujeres y los hombres que crean la riqueza y el empleo. Esto va a ser terrible, porque entonces vamos a tardar muchos meses en salir del agujero, ¿no? Cuando en realidad podríamos salir bastante rápidamente, yo no diría si toman medidas buenas. Ya sabes que soy bastante modesto en esa, en mis pretensiones.
Sí,
a mí con tal de que no fastidien mucho, yo creo que si no fastidian mucho y confían en las trabajadoras y las empresarias, esto puede ser, esto, la salida puede ser rápida, espero.
Bueno, eso deseamos todos, profesor. Por cierto, usted ha interrumpido sus clases, claro, ¿y está ahora online sus clases en la universidad?
Pues he estado dando clases precisamente online. Esta es una, es un cambio bien importante con respecto a lo que era el pasado. El pasado, tú no habías nacido, así que puedes olvidarte de esto. Pero en el pasado,
¿sí?,
la tecnología no brindaba
brillaba
estas posibilidades.
Por su ausencia, sí, sí.
Por ejemplo, esto que estamos haciendo tú y yo, y tantos otros servicios que antes, cuando se interrumpía el trabajo, pues se interrumpían de todo. Ahora, gracias a Dios y gracias, iba a decir, al capitalismo y la tecnología y el mercado y el progreso económico, eso se puede seguir haciendo. Sé que gracias a Dios algunas cosas sí, pero otras no, ¿eh? Aquí hay labores de industria, de comercio, de bienes, de servicios que se han debido interrumpir, causando un enorme problema para millones de empresarios y trabajadores. Este es el problema que hay que restañar y resolver lo antes posible.
Ya lo creo. ¿Qué me dice de la banca? El Banco Central Europeo amplía los colaterales válidos a todas las categorías de crédito. Ha decidido ampliar esa liquidez para inyectar dinero en la economía con el anuncio de medidas para que las entidades puedan acudir con préstamos de todo tipo a sus subastas de efectivo. La nueva normativa propuesta por el BCE será temporal, pero va a afectar a las subastas de largo plazo ordinarias como a las bonificadas para dar crédito a familia y empresas. Así que el BCE dice que son medidas sin precedentes para mitigar el endurecimiento de estas condiciones financieras en toda la zona euro. ¿Cómo ve usted este tema?
Pues como suele ser en economía, ya esto ya tendrías que saberlo, Nieves, después de todos estos años. Tendrías que saber que siempre es un poco de cal y un poco de arena. Siempre tienen un lado bueno y un lado malo. Lo único que tiene un lado solamente bueno es lo nuestro, eso ya lo sabes.
Lo,
¿no?,
nuestro, nada más, es verdad. Es verdad.
Y el resto tiene un lado bueno y un lado malo. Déjame que te explique por qué. Porque el lado bueno es evidente, ¿no? Quiero decir, en la medida en que haya más facilidades para el crédito, esto significa que muchas personas y muchísimas empresas, pensemos en pequeñas y medianas empresas, pues van a tener más facilidades de acceso al crédito. Esto es evidentemente bueno. Y sin embargo, esto también tiene un lado malo. Y es que si tú te fijas, cuando hemos visto en el pasado estallar crisis económicas y financieras, normalmente las hemos visto estallar después de episodios como este, es decir, después de momentos en donde hay pues mucha facilidad de crédito, porque se inflan las burbujas. O sea que toquemos madera y esperemos que la cosa vaya bien.
Ay, profesor Rodríguez Brown, me alegra escucharle mucho, de verdad. Y espero que...
Tendremos
que...
algo de música, ¿no? ¿O no?
Hombre, por favor. Ya que hablábamos de bancos, hay una canción de la película Mary Poppins que es que va tal cual.
A British bank is run with precision. A British home requires nothing less. Tradition, discipline and rules must be the tools. Without them, disorder, chaos, moral disintegration. In short, you have a ghastly mess.
I quite agree.
The children must be molded.
Ay, ¿cómo nos enseñó Mary Poppins cosas?
Es una película maravillosa y esta canción es una canción maravillosa en donde el señor, bueno, se llamaba Banco además, ¿no? Mr. Banks se llamaba.
Sí.
Habla
sí.
de cómo se tiene que organizar un banco. Qué bonita canción, me alegro mucho que la hayas puesto, Nieves.
Bueno, también recuerdo de Mary Poppins el valor que le daban a un penique. que era increíble.
Claro.
Bueno, ese señor mayor con el bastón que decía el ahorro, en fin.
Mira, ¿qué mensaje económico más importante? Fíjate, con tal de que lo hicieran los políticos estaríamos bastante bien, yo creo.
¿Verdad? Bueno, pues también tenemos esta otra película de James Bond, interpretado por Shirley Bassey y el Goldfinger.
¡Hombre! ¡Qué bueno!
Goldfinger. He's the man with the Midas touch.
Qué bueno. Goldfinger,
profesor.
Qué bueno.
Sí.
¿Te acuerdas que era el robo del tesoro de Fort Knox? Qué buena música pones en tu programa, de verdad, ¿eh?
¿Será porque usted la elige? Profesor, que gracias por atendernos, que sabemos que está con mucho lío precisamente por lo que hablábamos también de este curso que se ha interrumpido así de una manera tan brusca. Le deseo que pase un buen confinamiento y que nos encontremos la semana que viene en las ondas.
Claro que sí, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, ya son 6:30, hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Información de servicio público, en Onda Madrid.
Aviso importante, la Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112 al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus.
Onda Madrid, servicio público.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes.
Seguimos aquí a 6:30 con nuestro programa Madrid Directo en el 101.3, en el 106 de la FM. ¿Qué les parece si lo que hacemos a partir de este momento es hacer un resumen de todas esas noticias que ustedes deben conocer? Así que apelo a Pilar Vicente, que la echábamos de menos, está aquí ya en su hora. ¿Cómo te encuentras, Pilar?
Muy bien, Nieves, encantada de estar aquí, como siempre, con los oyentes y contigo también.
Pues nada, empezamos, que estamos oyendo a Fito y los Fitipaldis, ¿no?
La casa por el tejado, para hacer una reflexión de algo que está pasando todos estos días en nuestro Madrid, en nuestra España. Casi 3,4 millones de hogares españoles vive de alquiler. En estos momentos tan duros, muchos propietarios perdonan el alquiler a sus inquilinos. Todos los días conocemos casos emocionantes de generosidad. Una pensionista, Carmen, que con el trabajo de su vida tiene dos casas alquiladas, una a un matrimonio joven, ambos con un ERTE por el coronavirus, les ha dicho que no les va a cobrar la mensualidad. Y la otra casa, que ellos tienen en propiedad, pues está una madre con dos niños pequeños, divorciada, que ha tenido que cerrar su pequeño negocio. Tampoco Carmen les va a cobrar el alquiler. También tenemos la historia de Luis, otro propietario de un local. No reclamará la mensualidad a una joven enfermera, mira qué bonito, que trabaja en el Hospital de IFEMA. Dice que él ha pasado por dos operaciones y sabe valorar la vida. Y sin duda esta joven enfermera voluntaria necesita descansar en esa vivienda y no tiene que pagarle. Son pequeñas historias de generosidad en estos tiempos de coronavirus, mientras las ayudas del gobierno para quienes puedan pagar, para quienes no puedan pagar el alquiler, son para los que hayan perdido su empleo, sufran un ERTE, se les haya reducido la jornada laboral o sean autónomos. De momento habrá también concesión de microcréditos sin interés ni comisiones. Pero por delante ya están estos héroes anónimos que ejercen de benefactores con sus alquilados.
Pues de Fito y los Fitipaldis nos vamos a... Gracias por elegirme de los secretos, que nos da pie a hablar de una familia que lo pasó muy mal, terroríficamente mal, sabiendo que su hija había sido asesinada en el Camino de Santiago, que primero había desaparecido, luego ya se supo qué había ocurrido con ella. Ella que era peregrina, yo creo que en agradecimiento al trato de las autoridades españolas, sobre todo a la policía, Guardia Civil, pues han querido arrimar también y hacer un gesto solidario, ¿no? A arrimar el hombro.
Efectivamente, se han armado de trabajo, de paciencia y han enviado unas cuantas mascarillas que en estos momentos están en Protección Civil y ya se están repartiendo, pero es que los trámites han sido tremendos. Ellos ahora viven en Hong Kong, aunque antes estaban en Estados Unidos, y han tenido que hacer, imagínate, el trámite aduanero, pagar impuestos, hacer varios envíos. Pero las mascarillas por fin están en España. Están muy agradecidos a cómo la policía investigó este tremendo caso. La desaparición, la muerte, el asesinato de Denise Pica Tiem, de origen chino, que fue asesinada en León de una manera brutal por un individuo que hoy en día ya cumple prisión por 23 años.
Pues esta es una de las noticias que nos dejan así con el corazón un poquito encogido, pero vamos ahora a contarles que la cantante Lady Gaga, esta que está sonando, anuncia un concierto solidario con grandes artistas para recaudar fondos contra el coronavirus. Aquí todos, también los cantantes, están intentando ayudar, y los fondos que consiga Lady Gaga y todos los que la sigan, se lo van a entregar a la Organización Mundial de la Salud, Pilar.
El concierto virtual, atención, hay que apuntarlo, es el día 18 de este mes. Será retransmitido a partir de las 8 de la tarde en las cadenas de televisión CBS, ABC, MTV, BBC y en streaming en YouTube, Apple Televisión y Facebook. El lema será Together at Home, juntos en casa. Y atención a los cantantes que van a participar: Elton John, Andrea Bocelli, Alanis Morissette, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra, J Balvin, Chris Martin y Stevie Wonder, Lady Gaga y muchos más que se están sumando en las últimas horas. Es un concierto virtual histórico para recaudar fondos para los sanitarios que se enfrentan al COVID-19. Lady Gaga ya ha colaborado con la OMS en la recaudación de 33 millones de euros dirigidos a financiar la investigación de tratamientos y vacunas contra el coronavirus.
¡Qué grande, qué grande!
Voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía, y a bañarte con vinillo de Jerez, en chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá.
Vamos con esta versión tan original, tan diferente del clásico Madrid, Madrid. ¿Y por qué? ¿Por qué traemos este chotis, Pilar?
Pues estamos en pleno confinamiento, estamos en plena Semana Santa y yo no me resisto a dar una receta muy castiza y chulapa. Los bartolillos. ¿Te cuento cómo va esto, Nieves?
Venga.
Pues mira, son unas empanadillas rellenas de crema pastelera que degustan habitualmente los cofrades que procesionan. Tienen su origen en el madrileño barrio de Chamberí. Son de forma triangular, aunque si nos atrevemos a hacerlos en casa, lo de la forma es como lo de menos, ¿no? En fin, nos puede quedar sí, un churrito sí, de sí. forma, pero verás qué rico es. La receta para la crema. Se calienta hasta que hierva un cuarto de litro de leche con las semillas de media vaina de vainilla. En una cacerola aparte se mezclan 65 gramos de azúcar, un huevo y 40 gramos de harina de repostería, esa que tanto estamos comprando en el súper estos días. Bueno, después se vierte la leche y con una cuchara de madera se remueve sin parar hasta que se cuaje. Se tapa con un papel film y se deja enfriar. Y luego vamos a la masa de los bartolillos. Se elabora diluyendo 25 gramos de azúcar en 100 mililitros de Milo blanco. Se mezcla con 280 gramos de harina y en un bol ponemos el vino azucarado, 75 gramos de manteca de cerdo y una cucharadita rasa de sal. Se amasa todo hasta que quede compacto y en forma de bola. Se le hace un corte en forma de cruz y a reposar media hora. Luego se divide la masa en 12 partes. Se aplasta con un rodillo cada rollito y se pone una cucharada de la crema en el centro. Se pliega como una empanadilla, se aprietan los bordes, se fríen a fuego medio de dos en dos para que no se peguen y se dejan en una bandeja con un papel absorbente para que se elimine el aceite. Ya tenemos los bartolillos Nieves de Chamberí para estos tiempos de coronavirus.
Yo soy más práctica y ¿sabes qué hago? Mira, saludar a Daniel Guerrero,
ay,
dueño y fundador del horno de San Onofre, para que nos lo haga todo mucho más fácil. ¿Qué tal, Daniel? Saludos en
Hola,
esta tarde.
Buenas tardes. ¿Cómo me ha gustado esa fórmula que ha dado nuestra
Pilar.
Compañera con manteca de cerdo? No hace falta que tenerle que comprarle la mantequilla a los alemanes y a los de Dinamarca con manteca
Nada.
De cerdo.
Ya
Seguro
está.
Que están riquísimos.
Daniel, ¿qué tal el horno de San Onofre? ¿Cómo están ustedes estos
bueno,
días?
Bueno, pues estamos en cuarentena, un poquito por lo que ha venido, un poquito por nuestro equipo de personal, que es estupendo. Y entonces, a ver, cuando nos planteamos esto, pues hay algunas que sí que podemos abrir, las otras no, vendemos pan solo. Unos decían que sí, que bueno, que no le importaba, otros decían, y bueno, pues, en fin, por solidaridad con el resto de los compañeros hemos cerrado las 5 tiendas, incluida el mercado de San Miguel. Pero, bueno, como yo digo, después de una tormenta siempre sale el sol, ¿eh? O sea que esperemos que tengamos un principio de verano, un final de primavera y un principio de verano espléndido, y haremos torrijas hasta que nos caiga la cara, o sea, hasta
eso
Navidad.
Eso es, porque ya llegados a este punto, Daniel, no importa que nos salgamos de la Semana Santa, queremos seguir comiendo torrijas, se nos ha escapado esta oportunidad, pero queremos volverla a tener, así que habrá torrijas hasta final de año, Daniel, una vez que abráis.
Pues sí, si hace falta, y si hace falta ir a hacerla a alguna casa de tus oyentes, voy a hacerlas con ellas.
Ay, pero qué bonito, por favor, Daniel.
Hombre, por favor.
Daniel, yo creo que una situación como esta, y creo que usted tiene de referencia también a su padre, que era pastelero, algo parecido a esto, yo creo que no lo recuerdan en la familia, ¿verdad?
¿Cómo que no lo recordamos todos, sino para usted y yo, para recordárselo cada día, como hacía mi padre el hojaldre con manteca de cerdo? Por supuesto que estamos al día, mis hijas están al corriente. Bueno, ellas son las jefas ya, ¿eh? O sea que yo aquí ya pinto menos que la tomas a los títeres, pero bueno, aquí estamos, ¿eh?
Pero una situación tan mala como esta, por toda su experiencia, estoy segura que no la ha vivido. No es como el caso de su padre, que seguramente vivió la guerra, o su abuelo, pero una situación tan difícil como esta crisis sanitaria, Yo creo que es la primera vez, Daniel, por lo menos para una generación, para su generación, mi generación, e
sí,
incluso para las de sus
para
hijos,
esta generación,
¿no?
Evidentemente nunca habéis vivido esta situación, pero los que tienen como yo 74 años o alguno más por ahí que hay todavía rondando, hemos ido al colegio con dos agujeros en los zapatos, que tampoco pasaba nada, ¿eh? Íbamos y volvíamos con un cartoncito adentro para que nos aguantara. Así que, bueno, hemos tenido de todo. Luego eso a nivel de familia, luego las crisis que hemos sufrido. Bueno, a ver, que el 80 fue durísima, pero más dura que esa para mí fue la del 2007, que ha sido tremenda. Todavía nos quedan resquicios.
Sí.
A ver, y ahora nos metemos en esta. Pero chica, hay mucho fondo, ¿eh? Que con una fórmula que te voy a dar yo ahora del pan este, un poquito de aceite de oliva y un vaso de leche, pasábamos muchas noches, ¿eh?
Ah, amigo, amigo, ¿cómo es esa fórmula? ¿Qué es pan con aceite y un poquito de sal o sin sal?
Yo le pongo un poquito de sal, muy poquito, pero te lo doy con detalle si quieres, ¿eh?
Venga, pues vamos a ello.
Venga, un bolígrafo por ahí.
A ver, ya
35
tenemos.
Gramos de levadura, de esa de panadería, la ponemos en un vasito de leche, la dejamos que se ablande. Y ahí le vamos a poner 75 gramos de azúcar, 3 huevos, 50 gramos de mantequilla, medio kilo de harina, un poquito de aceite para trabajarlo, un poquito de sal. Y con esa fórmula hacemos un pan rico, rico y sabroso. Lo dejamos que fermente en una bola, lo cogemos luego, lo tiramos encima de la mesa con un rodillo, lo enrollamos, pum, 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 y lo dejamos a fermentar.
Sí.
Una vez fermentado, que haya cogido el doble de su volumen, lo pintamos con huevo y lo cocemos, esos panes. Un pan que te va a salir un pan de 700 gramos con esta fórmula, más o menos, un hermoso pan. Y bueno, una vez que lo hayamos cocido y dejado de enfriar, no pasa nada de hacerlo de un día para otro.
Sí.
Vamos a preparar la leche, la canela, la cáscara de limón adentro y a cocer la leche. Cocemos la leche, cortamos estas rebanadas como de 2 dedos aproximadamente, gorditas, bien gorditas.
Sí.
Y las emborrachamos, las dejamos sobre una rejilla que no escurra mucho, los pasamos por huevo, un huevo bien batido, y a freír. Y le damos la vuelta, que queden doraditas por un lado y por el otro, a escurrir. Una vez allí, amigas, azúcar y canela, media vueltecita, una blonda, un cuchillo, un tenedor y a comer.
¡Ay! ¡Ay, qué rico! Me lo he imaginado, paso a paso me lo he imaginado, gracias a Daniel Guerrero. Le agradezco mucho al dueño y fundador del Horno de San Onofre que haya reproducido este momento histórico en la radio. Daniel, muchísimas gracias, un abrazo muy, muy fuerte.
Oye, un abrazo para toda mi gente y para tus oyentes. Por favor, protejamos a nuestra agricultura, que no nos tiren las naranjas a 20 céntimos. Hay que ponérsela a estos europeos a 3 o 4 euros para que nuestra gente pueda vivir un poquito mejor. No hace falta comprar Mercedes, ya se lo están metiendo a los chinos. Un abrazo para todos.
Gracias, Daniel. Daniel Guerrero, que nos ha dado pie a vivir las Semanas Santas con las torrijas. Así que gracias también a Pilar Vicente. Y ahora llegamos al momento de la cruda realidad. Mónica González nos tiene que dar todos los datos de cómo están las cosas, cómo están las sanciones, cómo nos estamos comportando en este confinamiento. Hola, Mónica, buenas tardes.
Nieves, buenas tardes. Un abrazo muy fuerte para ti y para todo el equipo, que sé que estáis dándolo todo en este confinamiento, desde casa, y algunos de ellos ahí también en el estudio de Madrid, de Onda Madrid. La verdad que nos estamos portando bien, la verdad que bien. Hay que decir que nos estamos portando los españoles muy bien, los madrileños muy bien. También es verdad que hay gente que no tan bien, y es lo que vamos a decir ahora en el programa, que las sanciones se han cometido y se están cometiendo, desgraciadamente, bastantes. Las últimas últimas horas más de 50.000 sanciones llevamos desde el pasado 16 de marzo hasta este lunes día 6 de abril. 50.513 sanciones se han puesto ya. En Madrid hablo, Nieves, no te hablo en España, en toda España. Solamente en Madrid se han identificado a 288.810 personas. También se han parado a 17.967 vehículos que no tenían autorización para circular debido a esta infracción. Y todo ello por incumplir el confinamiento motivado por la pandemia del coronavirus. Es decir, a partir del decreto ley que propuso el Gobierno y que impuso el Gobierno el pasado 14 de marzo, esto es el balance de las actuaciones que se han realizado aquí en Madrid y que la delegación del Gobierno de Madrid ha puesto en conocimiento gracias a las intervenciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal de Madrid y el resto de policías locales de la Comunidad de Madrid. Es verdad que en el último fin de semana, este pasado fin de semana, por ejemplo, Nieves, se pusieron 4.588 propuestas de sanción, y yo añado siempre, propuesta de sanción significa que no es que te sancionen en el momento, lo proponen, lo envían a la delegación del Gobierno y ellos deciden si luego te ponen la multa o no en base a lo que tú les hayas contado, la excusa entre comillas que tú les hayas contado. Es verdad que también este fin de semana han arrestado a 52 personas, que no es poco. No, dentro de lo que cabe en la Comunidad de Madrid somos millones de personas las que vivimos y nos portamos, como te decía al inicio, muy bien, hay que aplaudir a esta ciudadanía maravillosa, pero también es verdad que dentro de este tipo de personas que son, digámoslo así, son los insolidarios o los irresponsables, hay actuaciones que además hoy destacaba el comisario de la Policía Nacional, José García Molina, en la rueda de prensa que diariamente dan el comité que evalúa diariamente la crisis sanitaria del COVID-19, alertaban que habían detectado en el día de ayer un grupo de WhatsApp de 100 miembros, algunos de ellos en la ciudad de Algeciras, que buscaban causar desórdenes públicos y atentar contra la policía. Me explico. Este grupo lo que hacía era dar información de dónde se encontraban los agentes de la policía para en algún momento ir a atacar a estos agentes de policía, o sea, hacer el mal. Gracias a la intervención de la Policía Nacional y de esa investigación, han detenido a tres personas, dos de ellas eran administradores de este grupo de WhatsApp, y una tercera que lo que hacía, que esto es lo más flagrante de todo, es que llamaba al 091 alertando de un robo falso, de algo que estaba ocurriendo en un domicilio determinado, para cuando llegaban los agentes arrojarles objetos directamente a la policía, es decir, les agredía.
Madre mía, con lo que tiene la policía ahora mismo encima, que haya
encima, pues,
unos desalmados, sí, perdiendo, haciéndoles perder el tiempo, causando desórdenes, bueno, horrible. Oye, hay personas que incluso se están fugando de los hospitales,
sí,
¿no?
Esto es algo irresponsable y peligroso, porque hay que pensar que si estás infectado por coronavirus y encima en aislamiento, como ha ocurrido este fin de semana, que una mujer se fugó del Hospital 12 de Octubre de aquí de Madrid, estaba aislada en este centro hospitalario y decidió marcharse a su vivienda. Claro, durante 10 horas la Policía Nacional estuvo buscando a esta mujer hasta que dio con ella, la localizaron a la enferma en su domicilio junto a su pareja y evidentemente ambos fueron trasladados de nuevo al hospital ingresados. Es verdad que las autoridades alertan que si tú estás hospitalizado e ingresado no te puedes ir del hospital precisamente porque puedes producir mayor contagio y es una alerta sanitaria. Tenemos que ser consecuentes y ser responsables con los actos que estamos haciendo. No solamente
Totalmente.
Aquellos que no tenemos ningún tipo de síntoma o que no nos pasa absolutamente nada, como aquellos que sí que lo tienen y están encima ingresados. O sea que yo entiendo que las personas que están ingresadas y que conozco a personas que han estado en esa situación tan tremenda, que es desesperante, pero hay que tener paciencia porque, por suerte, la mayoría sale hacia adelante y hay que ver las miles de personas que, por suerte, están saliendo sanos de los hospitales y están pudiendo rehacer sus vidas.
Exactamente. Y, sobre todo, es que más de uno que ha salido fugándose, que luego han tenido que regresar, claro, es que tienen que cumplir. Primero curarse, que es fundamental.
Y el aislamiento.
Pero han salido y han cogido un taxi, que es que dices, pero bueno, o sea,
todavía peor.
¿Te da igual contagiar al taxista? ¿Te da igual dejarlo todo lleno de virus? O sea, yo estas cosas no las entiendo.
De ahí la palabra de insolidaridad, ¿no? Son personas insolidarias.
Total. También hay que decir que hay gente que dice, bueno, total, organizo una partida de póker y aquí paz y después sí. gloria. Esto también ha pasado.
Sí, la verdad que mira, te voy a contar así 4 o 5 casos un poco divertidos, entre comillas, por poner un poco de humor a la sección, pero en un bar de Martorell, en Barcelona, los Mossos de Escuadra interrumpieron este fin de semana una partida de póker de varios señores que estaban en un bar tomándose, pues bueno, sus cervecitas, sus cositas, y jugando una partida de póker, haciendo una timba de póker con dinero.
Pues
luego también, si nos vamos a Alicante, detuvieron a 3 personas que querían hacer una barbacoa. 2 de ellas se encontraban ocultas dentro del coche, entre mantas y cervezas, y habían vulnerado no solamente ese confinamiento ese día, sino que ya lo habían hecho anteriormente, o sea, eran reincidentes. Luego también, algo que hemos visto en Telemadrid, en esta casa, ha sido como la Policía Local de Sevilla y la Policía Nacional interrumpían una misa este domingo, donde había 9 personas celebrando esta liturgia en un edificio del barrio de Triana. También eso es una cosa incívica y además irresponsable, porque están poniendo en peligro al resto de vecinos y ciudadanos. Y luego, un vídeo que ha corrido como la pólvora en redes sociales, debido a que estos jóvenes desalmados lo han colgado en sus redes sociales, es que estaban estos 2 chavales en Málaga conduciendo un coche, bebiendo alcohol al volante y encima sin cinturón. Claro, cuando lo han colgado en redes sociales, la Guardia Civil ha investigado el tema y les ha dado el alto y los ha detenido.
Claro, yo creo
que este tipo de actuaciones evidentemente no suelen surgir todos los días, son algunas personas contadas, ¿no?, las que cometen este tipo de infracciones. Y sobre todo ahora que ya comenzamos la Semana Santa, mañana es Jueves Santo, una Semana Santa atípica, ¿no?
Atípica,
la verdad,
total.
Que no va a haber procesiones en Telemadrid y en Onda Madrid, va a haber especiales hablando de la Semana Santa, pero evidentemente no del directo, sino de cosas anteriores, de años anteriores. Pero la Policía Nacional, la Guardia Civil está reforzando esas medidas para que los ciudadanos no se vayan a sus casas de fin de semana o las vacaciones, y para que evitar sobre todo que haya cualquier tipo de desplazamiento. O sea, que ojo a coger el coche, porque aquellos que lo hagan y se quieran ir de la ciudad tendrán a la Guardia Civil y a la Policía Nacional dando el alto y siendo contundentes. Y cuando digo contundentes, no solamente es que les impongan una importante multa, sino que les pueden llevar directamente a la comisaría y a prisión. O sea, que ojo con hacer ese tipo de tonterías y saltarse las normas que están impuestas gracias al decreto ley del gobierno del pasado 14 de marzo.
Claro. ¿Qué está pasando, Mónica? Ya que hacemos recuento de cómo están las cosas sobre el coronavirus, ¿cómo están las redes sociales y las noticias falsas? Que es que esto cada vez hay más y cuesta distinguir lo real de lo que es mentira, ¿no?
Pues mira, va en aumento, porque llevamos, y según ha contabilizado la Policía Nacional, 1,5 millones de cuentas en redes sociales son falsas. El Comité de Seguimiento de la Pandemia, que están haciendo las autoridades, dicen que este tipo de perfiles dirigidos están dirigidos a manipular, a crear contenido spam, es decir, contenido falso, bulos, y sobre todo crear una alarma social y hacernos víctimas al final de la manipulación. Porque claro, si a mí me llega un bulo que no sé qué es un bulo y lo reenvío, ya estoy haciéndome víctima y estoy haciendo víctima a los demás. Hay ejemplos de noticias. Pues mira, un bulo que dice que hay una solución mineral milagrosa que si te la tomas te curas del coronavirus en 24 horas. ¿Eso qué pretende? Pues difundir el pánico. Luego hay perfiles falsos de UNICEF, que es lo más flagrante de todo también, que recomendaban lavarse las manos con agua caliente para evitar contagiarte o incluso dejar de comer helado. También otro perfil falso en nombre de Cáritas reclamando dinero para las personas más necesitadas. Era mentira también. Y otro perfil que también lo llevaba supuestamente Cáritas y Naciones Unidas, que pedían datos personales para dar de comer a las familias más vulnerables. Claro, lo que te pedían era una cuenta, dinero, y claro, eso era todo mentira.
Claro,
hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. También un bulo que ha salido hoy, que han comentado la Policía Nacional, es que han detectado un bulo sobre el Boletín Oficial del Estado, el famoso BOE. Han falsificado la imagen, el formato del BOE, y en ese formato decían que el gobierno ya permitía salir a la calle a correr, a aquellos que querían salir a la calle a hacer deporte. Eso es mentira. No es verdad que se haya dado la orden o esté publicado en el BOE. El gracioso, la graciosa que lo ha hecho, bueno, pues la verdad que es un poco tinte de humor, ¿no? Al final, porque que te permita el gobierno salir a correr en vez de hacer tu vida normal es un poquito para tomarnos el pelo, pero es verdad que hay que pensar más allá, hay que ser solidarios, hay que ser participativos y evitar, evidentemente, hacer este tipo de acciones. Y luego algo importante, Nieves, se está utilizando el nombre de la Seguridad Social para enviar correos electrónicos a las empresas notificando unas falsas inspecciones de trabajo como gancho. Es decir, les envían un correo electrónico, un link donde dicen, les vamos a hacer una inspección de trabajo, clique aquí y aporte los datos. Cuando, en cuanto clican ese link, es el link falso, les llevan a una página que lo que hace es meterles un virus en el ordenador, les roba la información y cuando incluso clican ese link y ponen los datos, les roba automáticamente todo lo que
madre
han puesto.
Mía,
por eso
por
no, jamás hay que poner ni datos bancarios, ni datos de empresas, ni CIF, ni ningún tipo de dato, precisamente para evitar este tipo de situaciones. De hecho, la Guardia Civil ha alertado de este tema, de esas estafas, y ha habilitado, Nieves, un correo electrónico que, si te parece, vamos a dar, que
claro,
creo que es importante.
Favor. Adelante, adelante.
Que se llama... Se llama cuenta ciberestafas@guardiacivil.org. Repito, cuenta ciberestafas@guardiacivil.org, donde cualquier ciudadano puede alertar de cualquier tipo de estafa o venta fraudulenta que está recibiendo o que está teniendo en este momento.
A ver, cuenta ciberestafas. ¿Nos lo puede repetir?
Cuenta ciberestafas, sí, cuenta ciberestafas, ciberes con B de Barcelona, cuenta ciberestafas@guardiacivil.org. Ese es el correo electrónico que la Guardia Civil ha habilitado para este tipo de estafas que nos pueden llegar por correo electrónico. Estas ventas fraudulentas también relacionadas con el COVID, la COVID-19 como gancho. Cualquier cosa que veamos, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a través del correo electrónico, llamando por teléfono y siempre haciendo caso a las autoridades de no clicar y no abrir ningún correo que no son verdad. Lo que nos venden por internet la mayor parte de las ocasiones no es verdad, Nieves.
Ya, pues gracias por advertirnos, Mónica. Te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo,
la semana
Nieves.
Que viene más. Y ahora lo que hacemos es escuchar las noticias, pero seguimos, nos queda una hora. Buenas tardes a todos, saludos cordiales, escuchan Madrid Directo, les queda una hora que compartir junto a nosotros, así que sean todos bienvenidos y enseguida les diremos en qué consiste la rueda de prensa que siempre está prevista a estas horas. Se lo contaremos a ustedes, si hay algo que necesita que interrumpamos, así lo haremos, y si no, seguiremos el curso corriente de nuestro programa, lo que teníamos previsto, y lo primero es mirar el tiempo, saber qué va a pasar en las próximas horas, y ya está preparada Ainhoa González, así que cuéntanos, Ainhoa, cómo van las cosas.
Hola, Nieves, buenas tardes.
¿Qué hay? Ha llegado la primavera, por fin, por favor.
Sí, hoy miércoles, día de primavera, y de hecho ahora mismo el sol está brillando en casi toda la comunidad, aunque en la sierra ha llovido un poquito. Ayer os decía que hoy íbamos a tener todavía algún chubasco, pero más nubes que lluvia, y es lo que ha ocurrido, que ha dejado algo de precipitación los restos del frente que ayer nos cruzaba, sobre todo en la sierra al principio del día, pero después hemos tenido bastante sol, y vaya temperaturas, hemos llegado a los 22 y a los 23 grados en muchas localidades, pues como en Parla, en Aranjo, en Rivas, en la capital también por encima de los 20 grados. Bueno, las temperaturas ya os he ido diciendo estos días que van a seguir siendo primaverales. De hecho, de cara a mañana, aunque tenemos un ligero descenso, vamos a seguir rondando los 20 grados de máxima, que está muy bien, y esta próxima noche tampoco vamos a pasar frío, estaremos en general con mínimas pues de 9, 10 grados en muchos puntos. Pero mañana, ¡ay!, vamos preparando otra vez el paraguas, ¿eh?, porque mañana va a llover otra vez, empezarán las precipitaciones siendo débiles, pero conforme vaya avanzando el día van a ir adquiriendo intensidad y por la tarde y sobre todo al final de la jornada pueden ser chaparrones muy, muy intensos. Así que mañana ya estáis avisados, ¿eh?
Pues avisados nos quedamos. Gracias, Ainhoa. Un saludo. Y a las 7 y 12 lo que hacemos es hablarles a ustedes de que hay pueblos en Madrid que no tienen coronavirus. Como oyen, no tienen a nadie infectado por el COVID-19. Así que queremos que Pablo Otero nos cuente qué pueblos son esos, qué es lo que han hecho para que les funcione tan bien. Así que Pablo, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal estás?
Pues... Yo muy bien y encantada de saber que hay pueblos en la Comunidad de Madrid que no tienen ni un infectado, Pablo, pero esto es fantástico. Es en la sierra, ¿verdad?
Bueno, hay que matizar un poco esto de que no tienen ningún infectado. Sí, los hay. A ciencia cierta puede que sea uno o dos, porque es lo que hemos podido comprobar, y aún así pongo algún pero. Porque ese mapa que se ha publicado epidemiológico, lo cierto es que habla de casos menores o iguales a 5, menores de 25, dependiendo del caso, un caso u otro, pues puede que sí, puede que haya cero o en este momento, pero en algunos casos, por ejemplo, pues en algunos dice que hay cero y nos consta que ha habido o sigue habiendo algún caso más. Pero
ajá,
bueno.
O sea que los que dicen que hay cero, hay que ponerlo un poco en entredicho.
Sí, también, como te voy a contar dentro de un minutín, algunas observaciones sobre cómo se ha hecho el mapa, que parece que en algunos casos pues nos puede dar un poco equívocos, ¿eh? Pero bueno, ciertamente sí que es verdad que tenemos muchos municipios que están con un grado bajo, vamos a decir, de contagios. Tenemos dos zonas diferenciadas, como tú decías, tenemos la Sierra Norte, también está la Sierra Oeste, y tenemos un par de localidades, vamos a llamarlos pueblo-isla, como son Pozuelo del Rey o Villaconejos. También están con una incidencia baja. Pues podemos decir esto de igual o menor a 5 y así no nos equivocamos. Claro. Si nos fiamos del mapa, ¿no? En el norte, por ejemplo, tenemos municipios como son pues, Horcajo de la Sierra o, por ejemplo, también La Iruela. En la zona oeste, pues Santa María de la Alameda, que parece que también tiene ninguno o muy pocos casos. Y en el caso de La Iruela, fíjate, el mapa refleja, tomas nota, una alta incidencia de casos. La verdad es que está con uno de los peores colores y, sin embargo, pues tiene muy pocos habitantes, tiene apenas medio centenar de habitantes. Así que tenemos entendido que no había vecinos positivos y hemos llamado al alcalde, a Ignacio Merino,
¿sí?,
que nos lo ha confirmado, que no tiene ningún vecino infectado. Y también nos ha comentado que van a estar muy atentos estos días ante cualquier visitante o propietario de segunda residencia que trate de acceder al pueblo.
Sí, sí, pedimos que no venga nadie, que nos dejen conservar esta sensación de estar un poco al margen o obtener esos resultados del esfuerzo que estamos realizando, ¿no?
O sea que entonces, Pablo, en La Iruela el mapa refleja alta incidencia y, sin embargo, el alcalde dice que no.
No, y yo creo que ha debido ser pues algún error de coloración o algo así, porque fíjate que tiene un color en el que se atribuyen más de 700 casos por cada 100.000 habitantes y La Iruela pues obviamente no tiene 100.000 habitantes ni 700, o sea, tiene, como te digo, pues el último censo creo que hablaba de 48 o 50, si mal no recuerdo. De cara al fin de semana estamos escuchando a Guardia Civil, policía, alcaldes y demás hacer recomendaciones para no acudir. Y bueno, el propio alcalde de Iruela también ha sido testigo hace unos días de alguno o algunos irresponsables, vamos a dejarlo ahí, que se han desplazado hasta las afueras del municipio para hacer ciclismo.
Vaya.
Y eso también es un riesgo, Nieves. Eso
claro,
es un riesgo. Y bueno,
claro,
el alcalde
claro,
lo que pide es que, por favor, que no hagamos estas cosas.
Aunque pensemos que en el espacio libre y abierto no puede haber contagio, bueno, pues siempre puede haber ese momento de contacto que desconocemos, ¿no? Hasta dónde puede llegar. De verdad que es muy deseable que todos pongamos nuestro granito de arena y que podamos conseguir, ¿no?, que se mantenga en algunas zonas, ¿sabes?, cuanto más libre de contagio, mejor.
Pues claro que sí, claro que sí. Así que si tenemos tentaciones, por favor, en fin, casi es mejor el que nos pongamos en casa con la bicicleta.
Eso es.
Con todos los riesgos que tiene, pero no salir a la calle, no salir de ninguna manera.
Claro, si es
bueno,
que además,
pues estaremos atentos, ¿no?, a esa evolución.
Claro, claro, hay que ver cómo evoluciona todo esto y tiene que ver bastante esto de no moverse y no moverse hasta estas zonas del norte de Madrid, porque aquí la población tiene una edad media muy alta. Y ya sabemos lo que está pasando con este virus y con los hombres y mujeres de edad avanzada aquí y en todas las partes del mundo, Nieves.
Exacto, les vamos a dedicar hoy un apartado especial. Así que, Pablo, muchísimas gracias por estar ahí de forma presencial. Un abrazo fuerte. Nieves. Igual que agradecemos a Pilar Vicente, que está también coordinando todo de forma presencial, Arancha Bravo en los mandos técnicos y Mario Llorente está en el control central. Así que a ellos que están de forma presencial, igual que Quique Viso, pues un abrazo y un agradecimiento eterno. Nosotros seguimos, vamos a descubrir Madrid y, por cierto, queremos hacerlo con la ayuda de Roberto Macedonio. Así que nuestro viajero nos ayuda.
Donde el mar no se puede concebir. Te regresa siempre el fugitivo, un amosqueado de Madrid.
Muy buenas tardes, Roberto Macedonio.
¡Qué alegría escucharte, Nieves! ¡Buenas tardes!
Eso digo yo también. Roberto y Fema, queremos que nos hagas un viaje, ¿sí? Fíjate tú, a IFEMA, porque se ha convertido en un lugar de referencia en estos momentos en la lucha contra el virus.
Además, acabamos de saber, Nieves, que todos los enfermos por el coronavirus se van a trasladar allí a la Feria de Madrid para descongestionar los hospitales de la comunidad. Así que no cabe duda de que IFEMA es un sitio muy nuestro, un sitio que empezó llamándose Institución Ferial de Madrid. De hecho, hoy lo conocemos por esas siglas, IFEMA. Así se llamó a este macroproyecto que se puso en marcha en 1979. El entonces alcalde de Madrid, Luis María Huete y Morillo, lo inauguró tal y como recogen los periódicos de la época. Tenemos algunos, por ejemplo, un titular de entonces: constituida la institución ferial madrileña. Otro: constituida la institución ferial de Madrid. Entre otras acciones, gestionará el recinto ferial de la Casa de Campo y la celebración de salones monográficos. En fin, todavía no se había construido todo ese complejo que conocemos hoy en día, claro.
Efectivamente, lo que pasa que ese proyecto tuvo la unión de muchas instituciones, ¿no? Para que se pudiera poner en marcha, necesitó muchas manos, yo creo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la unión hace la fuerza, así que para poner en marcha IFEMA se unieron, por ejemplo, la Cámara de Comercio, lo que entonces era la Diputación Provincial de Madrid, la hoy Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la Caja de Madrid. Hoy en día es uno de los motores económicos más importantes. Para que se hagan una idea los oyentes, aporta más de 4.000 millones de euros al año, genera más de 20.000 empleos, estamos hablando del 3,2% del PIB madrileño. Pero todo esto, Nieves, no se consigue solo con las ferias, que también, porque en IFEMA es que ya hay de todo. Hay hasta musicales, escucha.
A ver.
Este sonido nos viene de 33, el musical. Es
ahí
el primer
hemos
musical
estado, Roberto,
que se ha celebrado en IFEMA. Allí sí, hemos estado, es verdad.
Hemos estado. ¿Cuándo se estrenó?
Muy bonito. Pues este musical se estrenó en 2018, primer musical que se queda en IFEMA. Antes es verdad que, bueno, ya había habido algunos eventos musicales. El primer gran evento musical fue un macroconcierto de DJ Nano que duró más de 8 horas allí en IFEMA. Pero 33, el musical, ha sido el primer espectáculo que se ha quedado prolongado en el tiempo. Todavía sigue, lástima que se ha visto canceladas las funciones de hoy en día por el coronavirus, pero está previsto que se retome. ¿Nos vamos a las ferias?
Venga, vámonos.
Venga, pues vamos a las ferias, vamos a entrar en una. ¡Ay, este sonido tan de IFEMA, ese murmullo de la gente! Bueno, cada año se celebran unas 80 ferias, Nieves. Acuden entre 2 y 3 millones de visitantes. Los pabellones de IFEMA han viajado por el mundo sin salir de Madrid gracias a Fitur, o por ejemplo se han convertido en lugares de estudio. Yo recuerdo que me ayudó muchísimo la feria Aula para elegir universidad, elegir carrera. En fin, también han expuesto las obras de arte más importantes en Arco. Han hecho
es
de
verdad,
todos los pabellones de IFEMA.
Fitur, por no hablar de Fitur, de la feria más importante de turismo, ¿no? Sí,
exacto,
es verdad.
Exacto. o para los amantes del videojuego, el salón anual del videojuego. Muchas personas se han comprado allí su primera casa en IFEMA o se han comprado su primer coche en salones inmobiliarios o el salón del vehículo de ocasión. Son innumerables las ferias que se han celebrado desde el origen de IFEMA, pero no nos podemos olvidar tampoco del papel que tuvo durante el 11M como aquel tanatorio. Sin duda fue el momento más duro de su historia y está claro que IFEMA, siempre que la hemos necesitado, ha estado ahí para servir a los madrileños. También tiene secretos. ¿Desvelamos un secreto que ha pasado desapercibido?
Me encanta, vamos a ello.
Vamos a por el secreto de IFEMA, porque bajo esos pabellones que tanto hemos pateado existen unas galerías subterráneas. Los arquitectos han explicado en estos días que se inspiraron en el aparato circulatorio del cuerpo humano, en las venas y las arterias humanas. Fue su inspiración para diseñar estos pasadizos secretos que hay en IFEMA. Los conductos sirven para llevar electricidad a los stands, telefonía, incluso aire comprimido, y han sido fundamentales para el desarrollo del hospital de campaña. Los pabellones 7 y 9 son ahora mismo un gran hospital de campaña con capacidad para más de 1.000 enfermos, y todo esto ya sabemos que en solo 24 horas ha sido un hito en la historia de la sanidad española y un hito en la historia de IFEMA, que seguirá mucho más para adelante todavía.
Exacto. Fíjate qué capacidad hemos tenido en Madrid, las autoridades, porque IFEMA hoy está dando el do de pecho, lo ha dado siempre, como tú recordabas, en el 11M, sí. Pero yo creo que IFEMA también tiene que echar una mirada al futuro. Y ahora mismo es que el futuro está ya llamando a la puerta.
Está llamando a la puerta. Hay páginas preciosas por escribir en este diario de IFEMA. Ahora mismo hay en marcha un macroproyecto que va a sumar 50.000 metros cuadrados de exposición en Valdebebas. Allí se van a construir dos nuevos pabellones y las obras, en principio, van a comenzar en 2021. Si toda esta situación no lo demora, esperemos que no. Así que IFEMA nunca va a dejar de crecer. Y yo creo que nos vamos a quedar con uno de los sonidos más bellos que se han escuchado en IFEMA. El de la banda musical, el de la banda de música de la Policía de Madrid, que ha recorrido ese hospital del que hablábamos, ese hospital de campaña, para animar y apoyar a los enfermos. Nos vamos a quedar, Nieves, con ese aplauso de los músicos de la policía, los policías, a los enfermeros, a los sanitarios, a los médicos, y ese aplauso de los médicos a los policías.
Pues con esos aplausos y ese sonido a las puertas de IFEMA, te damos las gracias, Roberto Macedonio.
Gracias, Nieves.
Hasta prontito, y de momento queremos decirles que, como no, íbamos a rendir nuestro propio homenaje a este lugar que se ha convertido ya en emblemático. Queremos también en esta tarde aplaudir a nuestros mayores, porque son los que están más perjudicados con esta crisis del coronavirus. Así que, ¿les parece que demos la vuelta, que sigamos hablando de esta crisis sanitaria y apelamos a los que en este momento están dando ejemplo de cómo superar este momento de valentía, de coraje? Ellos son los mayores, y comenzamos con Rosa de Lima y el homenaje particular que les hacemos a todos ellos. Adelante, Rosa.
Aunque ellos vivieron la guerra civil o la posguerra, para nuestros mayores es mucho más duro ser testigos de la crisis del coronavirus, como nos cuenta Manolo.
Tú vivías relativamente bien, dentro de lo que se llama en aquella época vivir bien. Con 9 o 10 años y tal, no te pones a pensar en lo mal que lo está pasando a los demás. Ahora sí es duro. La vida no es a comprar. Que te puede pasar algo que nunca has pensado. Tal vez que te puedes enfermar y que puedes fallecer. Cosa que nunca habías pensado en aquella época.
Juani, que tuvo que crecer sin su padre al lado, también cree que es más difícil lo que les ha tocado vivir ahora.
Mi
Para mí no fue duro, para mi madre fue muy duro, porque mi padre que le cogió en el bando contrario, y entonces cuando yo tenía unos meses se le llevaron y no volvió hasta cuando yo tenía 7 años. Ahora es distinto, ya nosotros ya somos mayores y esto pues afecta mucho, pero es porque no puedes relacionarte con tus seres queridos. Para mí lo que más me afecta de esto es no poder abrazar a mis seres queridos, a mi hijo y a mis nietas.
Todos coinciden en lo mismo. Jamás imaginaban que iban a vivir algo así.
En mi vida había vivido una cosa así.
Esto en la vida me iba a imaginar que iba a suceder. Yo lo veo como que es una guerra sin bombas, pero con muchos muertos.
En la Comunidad de Madrid hay 270.000 mayores que viven solos. Desde la ONG Grandes Amigos, sus voluntarios ayudan a que los mayores solos estén llevando el confinamiento lo mejor posible. Araceli es una de sus voluntarias. Hace acompañamiento telefónico a Consuelo, una mujer de 80 años.
Sí, se la está haciendo un poco cuesta arriba el hecho de no poder salir de casa. Ella se mueve con dificultad y es una muleta, pero sí es verdad que antes aprovechaba cualquier ratito para bajar a la calle, para pasear, y entonces ahora le está costando tener que estar encerrada todo el día. Pues está un poco preocupada por la situación y por lo expuesta que ella puede estar.
Para ellos, una simple conversación telefónica con uno de los voluntarios de Grandes Amigos les da la vida, como esta de Juli e Isabel.
¡Qué cariñosa eres! Dios te bendiga. Y ya nos veremos, ¿verdad? Y nos daremos un abrazo fuerte. Ahora no soy ni la misma. Claro, tengo mis 98 años, mis arrugas, mi cara estropeada.
Bueno, ya vendrán tiempos mejores. Y así nos pasaremos ratito juntas, ¿vale?
Adiós, Juli.
Beso.
Los mayores son los más sabios de todos. Han aprendido de la mejor de las universidades, la de la vida. Tienen un máster en esfuerzo. Y hablan varios idiomas, el de la experiencia, el del corazón, y nos dan estos consejos.
Debemos aprender a ser más solidarios, que antes la gente se ayudaba más unos a otros. Ahora cada uno vivimos más bien independiente, y ahora que estamos viendo que la muerte está para algunas personas muy cerca, tenemos que aprender la lección de intentar ayudarnos unos a otros.
Intentar aguantar todo lo que se pueda, intentar salir lo mínimo que se pueda hacer, las compras esenciales, a la farmacia o a los alimentos.
Yo pediría a la población que no salgan de sus casas. Creo que se están viendo resultados precisamente por eso, porque estamos encerrados. Yo así me siento, un poco encerrada, pero lo llevamos como podemos.
Ellos lo dicen sin hashtag, pero con plena conciencia. Quédate en casa.
Ganas de llorar. Piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar.
Estamos hablando de los mayores y, como decía David Trueba en el diario El País, qué perverso delineado histórico ha querido que muchos niños de la guerra terminen su vida con la crisis sanitaria del 2020. Apelamos ahora a la presencia de la vicepresidenta de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas. Qué bonito nombre, ¿no? Ella es Luz Cabello. Saludos, vicepresidenta, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Efectivamente, es un nombre buscado, y porque pensamos que es necesario dignificar sus vidas. Se lo debemos. Tenemos que trabajar para que sus últimos días los pasen con dignidad, con tranquilidad, porque ha sido una generación que muy generosa, humilde, trabajadores, cariñosos, sensatos. Tantas cosas que he oído a lo largo del programa y que les define. Entonces, creo que no se merecen lo que están viviendo. Se les ha abandonado.
Y además
están desamparados, lo siento, Luz, es que me emociono.
Sí, nos emocionamos todos, nos emocionamos todos, Luz. Aparte que creo que emocionarse nos es bueno, es que nos devuelve la humanidad que tenemos, ¿no? No somos piedras, o sea que Luz, si hay que emocionarse, pues adelante. Pero yo lo que quería preguntarla es que en esta tragedia, claro, ha habido muchas personas que se han ido sin tener a los suyos cerca. ¿Cómo se puede pelear desde la plataforma para que ellos se sientan arropados, para que estén en sus últimos días pues con esa sensación de que no están solos, ¿no?
Nosotros estamos intentando, que igual que están haciendo en el IFEMA, que se deja que un familiar esté cerca, que también podamos con la protección debida, porque tenemos que seguir conteniendo este virus, que puedan estar sus familiares o un familiar al menos cogiendo su mano, que se sienten solos, tristes, desamparados, que muchos con su deterioro cognitivo no saben por qué sus familiares hace un mes, hace tantísimo tiempo que no van a verlos, que no reciben su cariño, sus risas, porque muchos tienen tan poco contacto con la realidad, pero sí que sienten el cariño de los suyos. Y nosotros vamos a pedir eso lo estamos pidiendo desde la asociación. Estamos haciendo todo lo posible para que además los familiares puedan cerrar ese duelo de alguna manera, porque se está sufriendo mucho. Los familiares, la angustia que sienten en no poder ver, de no poder acompañar, de no saber, de que llamas al teléfono y es imposible contactar, o que para que te den noticias, para que sepas cómo están, no sabes si tienen cubiertas todas sus necesidades, porque sabemos que los trabajadores están las residencias en una situación muy precaria en cuanto a recursos humanos, porque también los trabajadores están sufriendo en sus carnes, están siendo contagiados. Entonces, tenemos tantas incertidumbres sabiendo o pensando que no están atendidos, no porque no quieran atenderles, sino porque no tienen recursos, es una cosa, es una angustia que no se puede describir. Nieves, si me permites, yo quería enviar mis condolencias, las condolencias de la asociación y nuestro cariño a los familiares que están pasando por esta situación. Nuestro reconocimiento a todos los trabajadores de las residencias, que sabemos que están haciendo un gran esfuerzo, que están cuidando con mimo a nuestros familiares, pero sabemos que no alcanzan. Y queremos decirles que aunque nosotros estemos pidiendo a las autoridades gubernamentales nuestros derechos, exigiendo que ellos estén bien cuidados, reconocemos su trabajo, y es que lo hacemos porque creo que es un derecho y es una obligación el velar por ellos, y por eso lo estamos haciendo. Y también, por supuesto, queremos desde la asociación reconocer el trabajo que están haciendo todos los sanitarios. Nuestro aplauso, pero ahora y siempre. Y queremos que cuando todo esto pase, que tanto las residencias como la sanidad esté dotada para que, si vuelve una crisis como esta, no nos pille en esta situación, en estas circunstancias, se pueda llevar de otra manera.
Efectivamente. Luz, le agradecemos mucho que sea la vicepresidenta de esta asociación, que llena de dignidad a las personas mayores, que no la habían perdido nunca, pero conviene recordar. Así que, por favor, transmita a todos los asociados que estamos con ellos. Luz, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Nieves, porque ha sido un placer, y le agradezco mucho que nos haya dado voz para que digamos y transmitamos nuestros sentimientos.
Claro que sí, Luz, con esa fuerza que tiene en la voz, vamos, quiero verla, cuando pase todo esto quiero seguir hablando con Luz Cabello. Un abrazo, Luz.
Muchas gracias, un abrazo.
Y quería comentar que todo tiene esa otra cara, apelando a la dignidad, y le pido a Begoña Tormo que nos cuente todos esos abuelos que en este momento están en las redes, dando ejemplo, dando ánimos, dando fuerza, que son muchos, ¿no, Begoña?
Muchos. Buenas tardes, Nieves, porque es verdad que nuestros abuelos son las personas ahora mismo quizá más vulnerables, más desprotegidas, que más ternura nos inspiran, pero también hay muchos abuelos que toman el toro por los cuernos y que también ellos están en este mundo, en estas tecnologías que nos llevan a todos, además por el camino de la amargura últimamente, y bueno, pues que se hacen oír. Leopoldo Abadía, que además yo sé que le conoces tú mucho, que es más, sí, que te ha mandado este mensaje, que vamos a poner un extracto de ese mensaje, es un hombre positivo. Se hizo muy famoso en España con La crisis ninja, ese libro que escribió, bueno, primero un post que hizo en su web explicando un poco, hablando de la recesión. Bueno, pues ahora también él da mensajes, en este caso no analiza la situación, pero hace una reflexión sobre una ventaja que tiene esta situación del confinamiento. Vamos a escucharlo.
A ver. Yo esta mañana un WhatsApp de un amigo mío, casado con tres hijos más bien pequeños, que me cuenta que están su mujer y él teletrabajando, cuidando a los hijos, cuidando la casa, aunque tienen bastante trabajo y están un poco agobiados. A este hombre yo le voy a contestar diciéndole que parece que está en un momento muy bueno, porque los profesores están educando, en estos momentos, como decía el otro día, se están volcando. Entonces, los padres, estos niños están ahora con sus padres, los padres educan solo por estar. Con lo cual, este es un momento formidable para los niños, que están educándoles, pues eso, padres y profesores a la vez.
Pues así visto, tiene toda la razón. Sí, señor.
¿Has visto lo que dice Leopoldo Abadía? 86 años y casi 80.000 seguidores en Twitter. Por cierto, quien quiera seguirlo es @viajeroninja con J en la cuenta de Twitter, que es donde tiene más seguidores. Pero no es el único. Mira, claro, hay un señor encantador, se llama Juan José Cañas, pero todo el mundo le conoce como el abuelo, porque tiene un canal de YouTube con 51.400 suscriptores. ¿Qué te parece, Nieves?
Es increíble, qué barbaridad, bueno, que se los merecen.
83
claro.
años, fíjate. Él tenía una nieta, tiene una nieta, Esther, que comenzó con un blog también, que se llamaba Atrapa tu sueño, y él dijo, oye, pues yo quiero el mío, y puso Atrapa un abuelo. Él es el de Atrapa un abuelo. Y es un canal de viajes. Mira, te voy a poner cómo se presenta él en su canal de viajes de YouTube. Vamos a escuchar también a Juan José.
Soy vuestro abuelo viajero. A partir de este momento todos sois mis nietos. Y os suscribí al canal mío, claro. Si no, no hay tu tía. El primer viaje que os voy a enseñar es este. Que estoy en Vietnam, claro. Después voy a ir a Venecia. Después de Venecia voy a ir a Italia, a otra parte de Venecia, a Florencia. Y de Florencia después voy a hacer un viaje a una ciudad francesa que se llama Besançon. Y después de Besançon, mi próximo gran viaje será allá de los mares.
Qué bueno. ¿Y qué es lo que hace Juan José Cañas?
¿Qué te parece? Ahora está confinado, ¿eh? Ahora está confinado también en su casa, como todo el mundo, pero ya, también ya se le puede seguir, quien quiera, en ese canal de YouTube, que ponga Atrapa un abuelo y se encontrará con todas las andanzas, aunque ahora son más caseras, de Juan José Cañas. También
gracioso.
Hay muchas o muchos abuelos, abuelas, que nos enseñan a cocinar. A mí, sabes que es que me encanta la cocina, que soy un poco friki de esto. Y oye, ¿quién mejor? Siempre se ha dicho de la cocina de las abuelas, ¿no? Pues Refugio, se llama ella, tiene 84 años y tiene un canal que empezó por casualidad también en YouTube. 11.200 suscriptores tiene ella y empezó, bueno, pues porque hizo una receta para sus nietas, se la mandó. Oye, aquello empezó a coger fuerza, se viralizó y al final tuvo que hacer un canal que se llama Fin de Mes. Así presenta Refu su canal en YouTube.
Estoy presentando mi canal Fin de Mes. Ya estoy en YouTube. Ya sabéis las normas. Hay una campanita, hay un dedito para arriba, un dedito para abajo. suscribiros. Si os gusta, ya sabéis, para arriba. Si no os gusta, le dais para abajo, que yo no me voy a enfadar.
Ah, es que
así
me
es rápido
encanta.
Y sencillo.
Sí, señor. ¿Eh? Ya está.
Y he dejado para el final
a quién?
Bueno, iba a decir abuela. Es la más joven también, ¿eh? Es mi preferida, ¿sí? que lo voy a decir, mi debilidad. Sacramento Amate. Tiene 60 y muchos, es la más joven, no quiere decir cuánto dice, que muchos, muchos. Pero tiene 130.000 seguidores en Instagram.
¡Qué barbaridad! 130.000.
Sí.
Wow.
Quien tenga curiosidad, que meta arroba mis papelicos, que yo le digo, ¿por qué? Sacramento, ¿por qué mis papelicos? Y dice, porque yo he sido siempre muy aficionada a hacer los recortes y a guardar recortes. Y en casa se reían y me decían, ah, ya estás con los papelicos. Y entonces ella pone mis papelicos. Pero es una visionaria, es una mujer que habla inglés. Ella fue profesora de inglés y su marido se casó con un inglés también. Empezó en redes sociales hace 10 años, desde que su hija abrió un blog y vio que no le hacía ni caso al blog, dijo, pues sí. Si no le hace caso a ella, le voy a hacer caso yo. Ha vivido, como te digo, en Inglaterra y nos cuenta que jugaba con trapos desde pequeña, rompía manteles para hacerse traje. Nos está escuchando ahora, Sacramento. Y en este mensaje que vas a escuchar, cuenta uno de sus secretos de moda.
No sé si todas vosotras sabéis que llevo 30 años, quizás más, vistiendo exclusivamente de segunda mano. Y no voy a comprar en tiendas vintage, donde todo está puesto muy bonito y demás, no. Voy a los mercadillos de las ciudades. Si voy a Nueva York, Londres, Berlín, Milán, donde quieras, siempre voy a los mercadillos, donde el pulso de la gente está y los auténticos tesoros escondidos en montones que yo solamente con meter la manita descubro.
Pues,
¿qué te parece, Sacramento?
Es que de verdad que me parecen todos unos cracks, así que enhorabuena a esta profesora que ahora la tenemos con tantísimos seguidores en Instagram.
Y con un estilazo que hay que verla, ¿eh?
Y pues es que yo ya me quedo con todos los blogs para meterme, de verdad. Pues Begoña, para que veas cuánto talento hay entre los mayores, ¿eh? Un abrazo fuerte, que tengas una buena tarde.
Igualmente, Nieves, un beso a todos.
Un abrazo. Queríamos decirles a ustedes, ya acabando el programa, que realmente después de escuchar la actividad que tienen tanta gente mayor, otras, sin embargo, se han quedado muy paralizados con toda esta crisis sanitaria y ha habido una iniciativa que he visto hoy y me ha parecido tan interesante, lo he comentado en este programa al principio cuando comenzábamos, y es que un grupo de psicólogos ha puesto en marcha una iniciativa y es la de la unión. Ángel Terrón es psicólogo, es director de EduAT, que es una organización especializada en niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero ha decidido que había que hacer algo por las personas que lo están pasando realmente mal. Ángel Terrón, saludos en esta tarde.
Hola,
un abrazo.
Un abrazo.
Ángel, qué buena idea. Es que la unión realmente hace la fuerza y más entre víctimas, ¿verdad?
Totalmente. O sea, mentiría, ¿no? Si dijera que no fue una cuestión personal la que me llevó a esta iniciativa. Porque, bueno, pues nuestra odisea, ¿no?, empezó con mis suegros el día 12 de marzo y, por desgracia, pues no ha tenido el final que nos hubiera gustado, claro.
Vaya, ¿qué ocurrió? ¿Los dos han fallecido?
No, o sea, realmente, claro, porque en todo esto no hay muchos héroes y el día 12... Bueno, mi suegra empezó con fiebre, el día 13 mi suegro empezó con fiebre, pero mi suegra se puso muy malita. Y bueno, pues mi suegro simplemente tenía fiebre, los médicos nos recomendaban, ¿no?, aguantar y que pudieran, bueno, pues tomar paracetamol, pero ella cada vez se ponía más malita y, bueno, pues él era el que la estaba cuidando. Todo esto duró escasamente una semana porque, bueno, pues mi suegra se desmayó. Él tuvo, ¿no?, pues yo creo que un acto de amor muy bonito con ella, porque cuando casi no tenía fuerzas porque él ya se encontraba mal, pues la intentó levantar porque, bueno, pues había mucha saturación, ¿no?, y la ambulancia no podía llegar. y realmente ella ingresó en el hospital. Ella entró con un pronóstico bastante complicado, ella no respondía a la medicación, él por el contrario seguía en casa, seguía con su fiebre, pero más o menos se encontraba bien, y casualidades de la vida, hasta que ella no empezó a mejorar, no fue cuando él empezó a empeorar. Entonces, bueno, pues nos duró poco, ¿no?, las buenas noticias, porque cuando los médicos nos comentaban que ella mejoraba, él tuvo que ingresar y realmente no se llegó a recuperar.
Oh. ¿Hoy tu suegra sí está recuperada, entonces?
Sí, mi suegra tiene que estar 3 meses con oxígeno, pero bueno, ella es una persona muy fuerte y muy luchadora y realmente, bueno, pues está saliendo adelante como, bueno, y eso pues desde luego nos provoca muchísima alegría, claro.
Claro, entonces Ángel, entiendo perfectamente que digas, bueno, todas estas personas, que o las que lo han superado, las que han perdido,
claro,
a algún familiar,
claro,
te quedas, claro, también a nivel psicológico muy,
sí,
dañado,
sí,
muy dañado.
Sí.
¿Y crees que esta experiencia de unir personas que están pasándolo muy mal puede ayudar tanto como cuando hablamos de víctimas del terrorismo, por ejemplo? O sea, esa unión de personas que cuenten a lo mejor en voz alta su experiencia puede ayudar, ¿verdad?
Totalmente. Yo, bueno, pues por mi profesión ni siquiera soy psicólogo sanitario, ¿no? Me dedico más, soy psicólogo, pero me dedico más a un ámbito educativo. Y lo que ocurre es que, bueno, pues en los 3 primeros años, ¿no?, donde la psicología es muy general, recuerdo que un profe lo que nos comentó era que en procesos de duelo, ¿no?, la importancia de poder estar con el resto de familiares, como comúnmente lo conocemos, ¿no?, en los tanatorios, el poder velar al fallecido, ¿no? Y realmente el jueves pasado, cuando a mi mujer le comunicaron la noticia de mi suegro, yo vi un desaliento que realmente no había manera de poderlo calmar. Entonces me planteé y dije, ¿cómo puede ser? O sea, nosotros al final, que somos jóvenes, nosotros que estamos juntos, ¿no?, ¿qué ocurrirá con gente mayor que ha perdido a otros familiares o gente que está en este momento, ¿no?, no solamente confinada, sino totalmente aislada? ¿Cómo lo debe estar pasando? O gente que incluso realmente ha sufrido dramas que son mucho mayores a los nuestros. O sea, nosotros efectivamente hemos sufrido un drama, pero desde luego no es comparable a la de muchas historias que en la plataforma que hemos creado nos estamos encontrando.
Mira, vamos a hacer una cosa, y es que Ángel, le voy a pedir a mi compañera Pilar Vicente que te traslade, según te están oyendo, están entrando mensajes.
Sí.
Vamos a darles salida. Antes, si me permites, mi compañero Alejandro González nos va a resumir qué es lo que ha dicho la ministra Calviño, así que la vicepresidenta Calviño. Así que adelante, Alejandro González, cuéntanos rápidamente qué es lo que han dicho en rueda de prensa.
Está hablando ahora mismo Nadia Calviño y ha terminado ya la comparecencia de Salvadorilla, del ministro de Sanidad. Nadia Calviño lo que ha dicho es, ha hablado del desarrollo de la reunión del Eurogrupo, que recordemos han estado más de 16 horas hasta las 8 de la mañana de hoy y que va a continuar mañana jueves. Ha dicho que intentan lograr un consenso sobre los paquetes de las medidas de esta emergencia para crear una red de seguridad a las empresas a través del Banco Europeo de Inversiones, también para las personas como los trabajadores europeos que están expuestos a los ERTEs, y otra red, una tercera red, para los estados con un instrumento para financiar el gasto dentro del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el conocido como MEDE. Ha dicho que esta crisis afecta a todos los países europeos y es imprescindible una respuesta conjunta para que no se abran grandes diferencias entre los miembros, que necesitan un paquete ambicioso y que no van a aceptar que cada país pues tenga que salir solo de esta emergencia. Y luego también en la comparecencia del ministro de Sanidad de Salvadorilla ha anunciado dos cosas. Por un lado, que acaba de aterrizar en Madrid un avión con 150 equipos de ventilación mecánica invasiva procedente de Turquía, que va para las comunidades de Castilla-La Mancha, Cataluña y Navarra, y lo que ha dicho es que han desbloqueado ese proceso que, recordemos, estaba retenido en tierras otomanas. Y por otro lado, ha anunciado que hoy, en la comparecencia de control del Congreso, pues ha anunciado que tienden la mano a los grupos para escuchar sus propuestas y que van a poner en marcha uno de los mayores estudios clínicos a 4.000 profesionales sanitarios en 62 hospitales y en 13 comunidades autónomas. Ha dicho que es uno de los mayores estudios clínicos del mundo y que lo que quieren son estrategias en estudio para evitar el contagio entre el personal sanitario. Ha dicho también que el resultado se conocerá en aproximadamente 4 semanas.
Bien, pues Alejandro, gracias por ese resumen. Nosotros queremos hablarles desde luego de esa plataforma en donde ustedes, si quieren y necesitan hablar con otras personas que como usted lo estén pasando francamente mal, pues Ángel Terrón enseguida nos va a dar un teléfono o un correo para ponernos en contacto con esta plataforma que han ideado. Ángel, te recuperamos de nuevo para que escuches lo que nos dicen los oyentes. Pilar Vicente, adelante.
Emilio nos dice, ¿cómo se puede reconstruir el recuerdo de un padre que se ha ido cuando hace tan solo una semana estabas jugando a las cartas con él? Es tan duro, no hemos podido despedirle ni cogerle la mano. Juana nos escribe, cuando ha muerto mi hermano hemos sido incapaces de darle las gracias a los sanitarios que lo atendieron y eso nos está generando ansiedad. En nuestro caso sé que hicieron todo lo posible por sacarle adelante. Clara también nos ha escrito, mi suegro ha muerto abandonado. Cuando ingresó en el hospital solo lo sedaron. Qué impotencia, se ha muerto solo. ¿Cómo hacemos para recuperarnos? Mi mujer está destrozada. Lupe, es bueno que compartamos con otras familias que han sufrido esta situación. Me da reparo, me resulta violento.
Ángel, ¿qué podemos responder a los que dicen que lo están pasando mal porque no se han podido despedir, a los que no han podido dar las gracias a los sanitarios, a los que tienen ese puntito de resquemor porque se han ido solos sus familiares?
Claro, totalmente. O sea, esto yo creo que lo que está ocurriendo no es algo que excede los límites de lo que entra en nuestra mente. Sí que es cierto que bueno, nadie nos va a devolver a nuestros seres queridos. Lo que pasa es que esta plataforma, que por supuesto no tiene ningún tipo de intención ni política ni mucho menos económica, lo que sí persigue precisamente es el arropamiento, o sea, que unos a otros no nos podamos arropar en un momento tan sumamente difícil. Hace escasamente 20 minutos, ¿no?, precisamente me llamaba una mujer que lo que me decía, fíjate, que es que lo que más le va a costar aceptar es el sentimiento de culpa que tiene, o sea, que eso no lo va a poder asimilar, porque ha habido muchos familiares, ¿no?, que por, bueno, pues que al final han estado mucho tiempo en casa, efectivamente, bueno, pues los ciudadanos de a pie no somos médicos, ni tampoco sabíamos cómo actuar, y realmente, en momentos de mucha crisis, también lo que necesitamos son palabras de aliento, lo que necesitamos es darnos cuenta, ¿no?, que realmente los sanitarios están haciendo todo lo que pueden, que los ciudadanos tampoco podíamos haber hecho nada, ¿no? O sea, nosotros, claro, solamente podíamos seguir determinadas pautas médicas, pero todo esto, hay mucha gente que se necesita desahogar, que no está pudiendo a lo mejor salir de una habitación para dar un abrazo porque realmente, ¿no?, estamos aislados por COVID tras haber tenido otros familiares que bueno, pues que lo han padecido, y el único objetivo, efectivamente, de esta plataforma es estar unidos, o incluso, ¿no?, una de las compañeras de la plataforma, pues ha hablado de una iniciativa súper bonita, que era a lo mejor el poder crear un collage con las fotos, ¿no?, de todos los familiares que han fallecido y que, bueno, y que de una manera u otra estamos dentro del grupo. Entonces, desde luego que, bueno, o sea, por mi
buena
parte,
idea,
eso lo veo.
Buena
sí,
idea.
Sí, sí.
Ángel, vamos con otro bloque de preguntas. Adelante. Muy rápido.
Ramón, ¿cómo le explico a mis hijos de 9 y 7 años que la abuela se ha muerto en una residencia por esta maldita enfermedad y quiero que entiendan el alcance de la situación? Y Raúl, ¿cómo vamos a salir de esta si en mi casa mi hijo mayor de 32 años y mi mujer son positivos y se acaba de morir mi suegra? Y el último de Antonia, a mí se me ha muerto mi marido, tengo 77 años, vivo sola, mis hijos y mis nietos me ayudan por Skype y por teléfono. Juan era el compañero de vida perfecto, novios desde muy jóvenes y toda una vida superando dificultades, pero yo sé que tengo que superarlo.
Caray, qué testimonios, Ángel, más duros. Todos
sí.
Ellos, ¿hacia dónde podemos dirigirlos? ¿Cómo se llama la plataforma? ¿Dónde pueden llamar?
Claro, pues mira, o sea, perfectamente pueden llamar al teléfono 665-975521 o, si lo desean, escribir un correo a victimascovid@gmail.com. Sí que hay un punto de algo, ¿no?, que yo creo que nos está bueno, dando a conocer, ¿no?, y que eso sí que forma parte de mi especialización, y es la gran labor y lo que nos están demostrando los niños que están aguantando, que están teniendo que asumir, ¿no?, como otros familiares, gente muy cercana, ¿no? Ya sabemos la importancia de los abuelos para los niños, que realmente pues están desapareciendo. viviendo. Sí que es importante, y bueno, pues nosotros realmente vamos a tener esa misma situación, pues porque yo tengo un sobrino de 7 años, pero también es importante que nos consuele el saber que, por suerte, los niños tienen otros mecanismos, y los niños tienen mucha magia, y eso, por suerte, les ayuda a afrontar estas situaciones.
Ángel, voy a repetir, víctimascovid@gmail.com, víctimascovid@gmail.com. Ángel, enhorabuena por crear esta primera plataforma de víctimas o damnificados del COVID. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Muchas gracias y un abrazo. Un saludo.
Y desde luego seguiremos hablando de las víctimas, cómo ayudarlas. Todas estas ideas son buenas y se las iremos contando. Hemos llegado al final de nuestro programa, 4 horas de radio, y nuestro lema tiene mucho que ver con el himno que está sonando estos días en todos los medios de comunicación. El resistiré, claro que sí. Mañana más, ya saben, fuerza, coraje, hay que resistir. Hasta mañana, amigos. Un saludo. Adiós.